Compartíamos con ustedes el comunicado de la Asociación de Colegios de Psicoanalistas respecto de este tema, el tratamiento que hicieron en un programa de televisión con imágenes, además de la hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y también la opinión de algunos especialistas, Defensoría del Público, respecto a cómo se han sentido, está Miriam Lewis trabajando de oficio y lo mismo está haciendo Elena Com. Estamos en comunicación con la licenciada Graciela Marcet, vicedirectora del Departamento de Comunicación de la FACSO de la Universidad Nacional de San Juan. Gracias por atendernos, Hachi, buen día.
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, no sé si decirte sorprendidos, porque la verdad es que ya hemos superado el límite de la sorpresa respecto a lo que podemos ver en los medios, como es, cómo tratar determinados temas. En este caso, queda claro, como decía hace rato Gustavo López desde la ANACOM, que la idea no era tratar el tema profesionalmente, sino usar un tema para denostar o para pegar políticamente a alguien. Pero, nos gustaría también tener alguna voz local que nos recuerde sobre todo, ¿no? Que nos ayude en esta tarea de entender y de poder mirar con criterio crítico lo que algunos comunicadores hacemos en los medios.
Sí, como decías vos, justamente no se trataba el foco de la nota en base a tratar un problema de salud, cómo lo abordamos, sino justamente en relación a otras críticas que se le estaban haciendo a la vicepresidenta. Con ese objetivo se trae a colación este tema de la hija de la vicepresidenta, de Florencia Kirchner, y se ponen estas imágenes que al principio, si uno ve el diálogo, Laura Di Marco dice, no quiero meterme en este tema, y ahí nomás Canosa tenía preparadas las imágenes para justamente canalizar el tema que ya quería apuntar hacia justamente la salud de Florencia Kirchner. Y esto tiene que ver, más allá del caso de la vicepresidenta, que obviamente es un objetivo que tienen muchos medios de comunicación por la figura, por su investidura, y por las críticas que se realizan a nivel político, todo lo que ha hecho.
Y porque a pesar de todo todavía mantiene un
caudal para las otras mujeres.
Y porque a pesar de todo todavía mantiene un caudal de votos, que es lo que se pretende.
Sí, justamente, pero más allá de eso, de la crítica puntual, ya sea hacia Florencia como hacia su madre, tiene que ver con también lo que representa para el resto de las mujeres o el resto de las personas que están atravesando un problema de salud semejante, que ya lo han dicho los diferentes voces que han hablado, una irresponsabilidad total hablar de un problema de salud, diagnosticar al aire, sin tener una matrícula ni siquiera habilitante para hablar de esos temas, claro. Porque justamente no es ni siquiera médica la persona que habló, que tiró un diagnóstico al azar, ni psicóloga, pero aún si lo hubiera sido, en general los psicólogos tratan de hablar, cuando hablan en medios de comunicación, hablan de generalidades, de tendencias, pero no de casos puntuales, y claro, es una irresponsabilidad para ellos también, aún teniendo matrícula, claro, a diagnosticar a una persona que no ha estado primero ni en tratamiento, y aún si lo estuviera, comunicar esos datos, porque también la legislación protege a las personas a la privacidad de sus datos médicos, a su historia clínica o lo que sea. Y esto fundamentalmente tiene que ver con un sesgo machista, es decir, el famoso los hijos son de la madre, o todo lo que le pase a los hijos es responsabilidad de la madre. Tiene que ver también con algunos estudios que se han publicado en algunas oportunidades hace algunos años, algunos estudios médicos que han analizado el tema en relación sobre todo a las mujeres que han tenido trastornos de la conducta alimentaria, uh-huh, y cómo qué incidencia podía tener esto en la salud de sus hijos. Y había algunos patrones en relación a, en ese sentido, pero no quiere decir que la, o sea, bajo ningún punto de vista se pueda afirmar que todo trastorno de la conducta alimentaria tenga que ver con la madre, porque si no, bueno, estamos culpabilizando de nuevo a la mujer por la por todo lo que le debe pasar a los hijos. Tampoco
claro,
había
claro.
Estudios
fue de un
de la
reduccionismo,
relación con los padres.
Un reduccionismo absoluto de parte de la obra de Marco, ¿no? Claro.
Sí, sí, tampoco, entonces, o sea, como te digo, ha habido estudios científicos de decir, bueno, ¿y qué pasa con, a lo mejor tiene que ver o con el abandono paterno, o qué pasa con esa relación padre-hijo en el sentido de las enfermedades que puede llegar a tener? Entonces es muy, y además hay factores que tienen que ver con lo social, con lo cultural, con las modas, con las imágenes que reproducen los medios de comunicación, con los estereotipos de género, porque es una enfermedad que si bien también la pueden tener hombres, pueden tenerla las mujeres, y no necesariamente una persona que está muy delgada tiene algún trastorno de este tipo, puede tener algún otro tipo de enfermedad que nosotros no sepamos. También se habló incluso de un abuso sexual en la familia, o sea que sin siquiera saber si esto es así, y aún si se supiera, también es una irresponsabilidad hablar de estos temas dando nombre y apellido, más allá de que no digamos el nombre de los niños afectados, estamos señalando justamente en su entorno quiénes son los padres, que encima son conocidos por todo el país y el mundo. Claro. Entonces ha habido demasiados actos que van en contra de la ética periodística y de la comunicación en general, y que son también violatorios de leyes, no solamente la ley de servicios de comunicación audiovisual, sino la ley 26.485, creo que es de la protección contra la violencia de las hacia las mujeres, la ley que tiene que ver con la salud, la privacidad de los datos médicos. Entonces hay una serie de infracciones, digamos, que ya tienen que ver con lo legal, no solamente con las buenas usos y costumbres del periodismo.
Claro, el tema es, decíamos hace rato, escuchamos a Gustavo López que dice, vos podés decir lo que querés, tener la libertad de expresión, pero después hacete cargo. ¿Cómo sigue esto después de semejante, de violar, como vos dijiste, todas las normas? De una comunicación para tratar estos temas. ¿Finalmente llega una sanción, una multa, una aclaración, una disculpa?
Lo que pasa es que es un tema muy muy complejo. Justamente el otro día tuvimos en el rectorado de la universidad una capacitación con la gente de la Defensoría del Público y nos hablaba del tema de las sanciones, que también es muy difícil porque justamente siempre choca con el tema de la libertad de expresión, que más allá de que obviamente no existe o no debería existir la censura previa en este país, siempre uno obviamente tiene la libertad de expresarse y después tiene que atenerse a las consecuencias de lo que dice, pero por ahí muchas veces muchos medios sacan la carta de, bueno, entonces están queriendo censurarme o, bueno, ¿dónde está mi libertad de expresión? Claro, claro. Para no hacerse cargo muchas veces de lo que generan o de lo que dicen. Entonces muchas veces, o hasta muchos medios, sobre todo los medios grandes, tienen por ahí, o hasta pensado, nos decían desde la misma Defensoría, muchos medios hasta tienen pensado un monto para multas, porque obviamente les genera más ganancia todo el revuelo que se genera, o ese discurso de odio, no solamente, no hablando puntualmente de este caso de Cristina, sino en general, en el caso, por ejemplo, de Viviana Canosa, apunta muchísimo hacia todos los colectivos que pelean por el feminismo, o a diversas causas sociales. Entonces, por ahí es difícil, sí puede haber una sanción, creo que se está analizando, pero también es difícil, o sea, que tiene que ver con un debate también con el punitivismo, o sea, más allá de que tengamos 10.000 sanciones que tienen que estar, pero digamos, tiene que ver también con un cambio cultural, de tratar de empezar a erradicar estas prácticas comunicativas.
Hacete un cursito, qué sé yo.
Sí, ojalá no tuviera la necesidad permanente de ir con la sanción, de ir con la ley, obviamente que sí tiene que estar, pero bueno, ojalá fueran cambios paulatinos, aunque sea, pero bueno, también sabemos, no somos inocentes y sabemos que hay diferentes intereses en ir contra las mujeres, en ir contra los mismos colectivos, y en este caso el uso de la violencia política, No hablando de cosas puntuales, que puedan hablarse de causas de corrupción o de un montón de cuestiones que tienen que ver con la con lo que tiene derecho de hablar un periodista o analizar cuestiones que ver con, más con lo político, con el desempeño de los funcionarios, y no meterse con la vida privada o cuestiones de la salud, cuestiones donde ya vienen, estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, en el caso sería de la nieta, por ejemplo, de Cristina, o sea, son ya cosas muy delicadas. Entonces, no solamente, como te dije al principio, repercuten en contra de sus figuras, sino también de muchísimas mujeres o de muchísimas familias que pueden interpretar o quedarse con la idea de que si una persona tiene un trastorno de este tipo, es por culpa de la mujer siempre, una vez más.
Sí, tal cual. Bueno, Gache, muchas gracias por el contacto, es muy amable.
Bueno, no, muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. Ayudándonos también a analizar y a desmenuzar y a no dejar pasar estas barbaridades que a veces se hacen en la comunicación con objetivos, porque bueno, qué sé yo, a veces esta cuestión de que el fin justifica los medios, se puede llegar a cualquier barbaridad. Hablábamos con la licenciada Graciela Marcet, vicedirectora del Departamento de Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Vamos al recuerdo, ¿te parece? En un ratito nos metemos con el tema de CAME y el tema de las ventas. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa ha medido el tema de ventas en distintos rubros a lo largo y a lo ancho del país. Hay rubros que han vendido más, bastante más, a nivel intermensual o a nivel interanual. Y hay algunos otros rubros que han caído bastante. Hay también regiones y hay provincias en respecto a mayores ventas o menores ventas. A lo mejor ya hablamos también con algunos presidentes del centro comercial o del delegado de la CAME de San Juan para ver cómo se han comportado. En principio ha habido una caída importante en el tema de ventas en San Juan, del 3%, teniendo en cuenta que a nivel nacional el promedio es 0,1% negativo. El 3% negativo es como destacado. Bueno, pero vamos a saludar primero a Valevich, que ha llegado ya a los estudios de la radio. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buenos días.
¿Cómo pasaste el fin de viajando, hermoso, cocinando, no, mira, descansando, durmiendo?
Descansando mucho con amigues. Uh-huh. No, pero por aquí
por las inmediaciones.
Por las inmediaciones de la capital. No, uh-huh. no hice viaje. Uh-huh. No hice viaje, no tengo mi auto en condiciones. Así bueno. Que no he viajado con amigos, nada. Hemos estado así como pernotando en diferentes casas.
Bueno, pero salimos de la rutina, ¿no?
Sí, salimos de la rutina, sí, descansamos, estamos con amigos, así que se la pasó muy bien.
Bueno.
¿Vos viajaste?
Sí, por acá nomás. Ya te voy a contar que, ¿viste que estuvimos mirando el jueves? ¿Fue el jueves? Sí, miércoles y jueves estuvimos mirando el sitio San Juan www.tour.ar.
Exacto.
Donde estaban todas las actividades de Semana Santa.
Bien.
Que vos tenías una opción que era departamentos y elegías el departamento y qué se podía hacer en ese departamento.
¿Qué actividades?
Como yo hace muchísimo que no iba por Pedernal.
¡Ay, qué lindo!
Dije, hagamos un viajecito hasta Pedernal. Son
muy bien.
60 kilómetros.
No es nada.
Entonces miré el diagrama que tenía en la página que decía de 10 a 18, feria de artesanías y productos regionales con participación de artistas. Así que.
Te fuiste a Pedernal.
¿Cómo? Vamos a Pedernal.
¿Y cómo la pasaste?
No sabes cómo brillaba la feria por su ausencia.
¿Brillaba por su ausencia? ¡No!
No existía la feria.
No existía la feria.
Me mandé 60 kilómetros y la feria no estaba.
No estaba, no.
No había quien preguntar. Le pregunté a un señor que me dijo, sí, creo que ayer había unos, pero no. Digo, pero escúcheme, acá dice en la página.
Para, cruzaste el río, todo el Pepe. No.
No, no, dicen. No, en el ingreso a Pedernal, decía la información de la página de turismo oficial.
Mirá que yo he ido a Pedernal, pero nunca vi una feria.
Bueno, no había ninguna feria. No había dónde comer.
Nada, no había nada. Bueno, no estuvo bueno.
Después te cuento, déjalo allí.
Ay, no.
Pero bueno.
Mala elección.
¿Te parece que escuchemos la canción del recuerdo ahora?
Por supuesto.
Una de las canciones más destacadas y más influyentes del rock en español.
Qué lindo.
Presentes. Uh-huh. Es una canción compuesta por Ricardo Soule, interpretada ni más ni menos que por Box Day. Uh-huh. Era la última canción del lado B del primer álbum de estudio de la banda que se llamó Caliente, el cual se volvió un éxito instantáneamente al estrenarse, porque lo que Presente fue lanzado también como disco sencillo ese año. Ese año estamos hablando. ¿De qué año, Abel? 1972. La canción volvió a ser un éxito en el año 1993, cuando fue incluida como parte de la banda sonora de la película Tango Feroz. Ah, mirá.
Peliculón.
Uh-huh. Sí, la leyenda de Tanguito, ¿te acordás?
Tanguito.
Sí, peliculón. Bueno, vamos a escuchar entonces en el recuerdo la canción. El momento en que estás, entre paréntesis, presente. El momento en que estás presente, Box Day 1972, el recuerdo en la mañana de ¿Quién lo dice?
Ya podés pagar online tu boleta de hidráulica en hidráulica.sanjuan.gov.ar. Ingresando a la web, podés generar tus boletas y pagarlas a través de San Juan Servicios, Plus Pagos o adherirlo al servicio de tu agenda de pagos de Home Banking de Redlink. Por dudas, comunícate al 4-22-1962, interno 218, o dirigite a la sede central y delegaciones de hidráulica. Avanzamos hacia un organismo más sustentable y sostenible. Contamos con vos. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de San Juan.
Seguimos en ¿Quién lo dice?
Bueno, algunas de las noticias de la semana tiene que ver también con cómo anduvieron las ventas minoristas. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa hace una medición. Buscamos la página de CAME y, bueno, allí está claro que las ventas cayeron 0,1% en marzo y acumulan una baja en el primer trimestre del 0,4%, o sea, el acumulado. En San Juan la caída fue mayor. En algunos rubros, digamos.